El 30 de abril se instaló ya hace bastante tiempo como el Día del Trabajador Rural, y el sábado se volvió a conmemorar este día y se pusieron sobre la mesa algunas reivindicaciones que desde la Asociación Rural del Uruguay, la ARU, se desestimaron. Para hablar sobre esto recibimos al integrante de la dirección de la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA, Marcelo Amaya. Marcelo, bienvenido.
Buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
Marcelo, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Primero, para empezar, preguntarte cómo se vio este 30 de abril, ¿no? Como decíamos, un nuevo día del trabajador rural.
Bueno, un año más de celebración de un día que es un reconocimiento, ¿no?, de una deuda histórica que se tenía con los trabajadores rurales. Y bueno, con distintas actividades en distintos puntos del país, de manera descentralizada, que fue lo que se había acordado en la dirección de una realidad 27. Bueno, para nosotros es un día de alguna manera, no solo de reivindicaciones, pero sino también de concientización, ¿no?, de las conquistas que hemos venido logrando los trabajadores a través de la organización, ¿no? Este camino que viene de lejos, desde la marcha cañera, que tuvo casi un siglo para tener la conquista de la ley de 8 horas en estos trabajadores. Recién alcanzamos los niveles de ingreso promedio de la actividad privada en el 2015, la participación en los consejos de salario a partir del 2005, y bueno, y queda una serie de reivindicaciones que son características de la actividad rural, ¿no?, donde avanza a pasos muy firmes en algunos rubros, por ejemplo la tercerización, donde creemos que si se quiere revertir un proceso de recambio generacional que de alguna manera permita afrontar a la concentración de la tierra, a que exista un contralor social en el territorio, y que los jóvenes efectivamente visualicen la posibilidad de crecer y desarrollarse en el territorio. El tema de la rebaja jubilatoria nos parece que es un tema central y un tema, de actual discusión para revertir eso, y también un tema de soberanía también, ¿no?, poner arriba de la mesa. Uh-huh. Y en eso ha transcurrido este 30 de abril, y como no podría ser de otra manera, la preocupación por la recuperación salarial, y no seguir perdiendo a pasos agigantados poder adquisitivo frente a la inflación.
Marcelo, tú recién señalabas un aspecto que es el de la concentración de la tierra, que además se ha visto particularmente condicionado recientemente por algunas modificaciones con respecto al tema de colonización que introdujo y que ya quedaron de forma permanente con la ley de urgente consideración. ¿Este elemento cómo lo han manejado ustedes desde la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales?
Bueno, nosotros habíamos marcado nuestra posición, que en realidad los dos artículos de alguna manera desvirtuaban lo que era la ley, pero me parece que el hecho más grave de todo fue la quita de recursos del Instituto Nacional de Colonización. Ajá. Porque de alguna manera ya tierras que estaban en órbita del instituto, uno de los artículos de alguna manera atentaba contra el patrimonio, ¿no? Porque era habilitar a vender tierras que estaban ya en arca del Estado. Y lo otro es con la quita de recursos proveniente de lo que tenía que ver con las transacciones de inmuebles rurales, quita del escenario el principal contendiente nacional en la compra de tierra, ¿no? Y eso me parece que tiene una puntería muy clara, que es justamente dejar camino abierto para que se siga dando ese fenómeno de la extranjerización y la concentración de la tierra.
Hace un tiempo, en diálogo con el portal del PIT-CNT, decías que hoy estamos padeciendo una realidad en la cual es muy difícil implementar cambios. ¿A qué te referías con esta afirmación?
Porque, bueno, tenemos un sector empresarial con cabezas muy conservadoras, ¿no? Que cualquier mínimo cambio resulta muy difícil de implementar. Estamos hablando, por ejemplo, en la organización del trabajo. Parte de la discusión que se da hoy en el decreto 321, el no aceptar, por ejemplo, que el INUMET sea el disparador de protocolo, uh-huh, es para no cambiar la organización del trabajo, ¿no? Es que si hay una advertencia de un fenómeno climático,
una alerta naranja, por ejemplo.
Exacto, que eventualmente ponga la salud y la vida del trabajador en riesgo, que se pueda adelantar la tarea, digamos, unas horas antes, ¿no? Retirando los animales de lugares que se aniega. Bueno, lo mismo que se hace, por ejemplo, cuando las advertencias sobre fenómenos extremos se toman recaudos, por ejemplo, en la esquila, ¿no? Si usted escucha cualquier programa agropecuario en el interior del país, le avisa que tenga cuidado en tiempos de esquila, que bueno, está pronosticado temporal, que va a haber frío, y eso permite que se organice el trabajo de determinada manera para no tener pérdidas económicas en mortandad de animales. Y lo mismo en verano, cuando hay clima extremo, y para que no se encierre ganado, ¿no? Porque la ola de calor en animales encerrados lleva a la mortandad de animales. Uh-huh. Pero para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores, esas herramientas no son tenidas en cuenta. Y no tiene otra lógica, ¿no?, que de alguna manera negarse a cambiar la organización del trabajo. Uh-huh. Ya lo habíamos visto, si bien no habíamos hablado públicamente, pero hace un tiempo atrás, antes de que la gremial se retirara, la gremial empresarial de la primera ronda que se levantó de la mesa en los consejos de salario, en la tripartita de seguridad, querían bajar las restricciones para los menores de 16 años en las tareas rurales. Que los menores pudieran salir a las recorridas de campo a caballo y de manera solitaria.
Claro.
Y nosotros éramos contrarios a esa medida, pero surgió un estudio con datos del BPS, que lo hicieron dos profesionales, que no recuerdo el nombre, pero ahí claramente marcaba de que a mayor conocimiento del oficio se bajaba drásticamente los índices de siniestralidad. O sea, cuanti más tiempo permanecía el trabajador en el oficio, corría menos riesgo de sufrir accidentes.
¿Cómo son esos índices hoy, Marcelo, de los de siniestralidad?
Y bueno, seguimos siendo el rubro que lamentablemente lideramos las encuestas, ¿no? Somos de los trabajadores que más tienen registros de accidentes graves de trabajo, ¿no? De muerte.
¿La ley de responsabilidad penal empresarial cómo ha afectado al rubro?
Y el tema es que para que la ley la ley se aplique, tiene que haber una denuncia.
Claro.
¿No? Y al no existir casi denuncia, porque generalmente las familias no denuncian, no sabría decirle por qué el motivo, pero es posible que existan presiones en los territorios o incluso arreglos económicos para que no se siga adelante con el proceso. Entonces la ley en ese sentido no logra revertir, y teniendo en cuenta que es una ley preventiva, y una de las normas que cuando la inspección a un local de trabajo generalmente tiene puntos de incumplimiento, que es el decreto 321, que regula justamente las cuestiones de salud y seguridad en las empresas rurales.
Una de las propuestas que pusieron sobre la mesa tiene que ver con bajar la edad de jubilación de los trabajadores rurales. ¿A qué responde esta propuesta?
Bueno, responde de que, como dijo Valdés hoy, ¿no? Son de los trabajadores que más aportan a la economía de este país, por encima, bien por encima del 70% de los recursos de la economía, y bueno, y que tienen un desgaste prematuro, y que nos parece que bueno, que es una deuda histórica, por todo lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Si uno fuera a hacer un relato de un cuento infantil con los antecedentes de los trabajadores rurales, me parece que el cuento de Cenicienta no resultaría tan dramático, no porque no se prolongaba tanto en el tiempo. Si estamos hablando que se demoró 80 años al llegar a la ley de 8 horas, si recién en el año 2005 pudimos participar en los consejos de salario, si recién en el 2015 alcanzamos el promedio de nivel salarial de la actividad privada, y así podríamos seguir, me parece que se entiende por qué el nivel de migración de la gente hacia la ciudad y el por qué se gasta tantos recursos que luego no logran colmar con las aspiraciones, ¿no?, en jóvenes, en tecnicaturas, cuando claramente el mensaje que se le da por parte de los empleadores y de alguna manera avalado por la sociedad es que pretenden mano de obra calificada y barata, ¿no? Porque no se entiende que en cualquier otra actividad del país donde haya herramientas para proteger la vida y la salud del trabajador se use para bienes materiales y no para salvaguardar la integridad de la gente, me parece que sería inaceptado. Pero bueno, en estos rubros parece que está naturalizado esa práctica, ¿no?
Sí, justamente lo nombrabas a Guillermo Valdés, el presidente de la ARU, que dijo que, bueno, le parecía razonable que el sindicato lo reclame, pero que la experiencia que por lo menos desde la ARU tenían con, estoy citando textualmente, ¿no?, con la gente del interior, es que el trabajador rural pretende trabajar hasta cuando pueda en el campo. ¿Qué se le responde a esto?
Bueno, yo creo que claramente es un, de alguna manera es un, es difícil de responder un pensamiento de con esa lógica, ¿no? Pero me parece que se debe más a una práctica que se ha implementado, ¿no? Que de alguna manera pretende someter al trabajador. Y no obstante eso, por eso se dan los niveles de trabajadores de muy alta edad en el sector y que los jóvenes le disparan, e incluso en algunos rubros es muy difícil que un trabajador rural de alguna manera trate de persuadir a su hijo a que vaya a trabajar en el sector, sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. Y me parece que bueno, es una práctica cotidiana que han implementado los empresarios rurales, pero bueno, se ha quedado nada más en una expresión de deseo y la realidad demuestra todo lo contrario, ¿no? Pero claro, para ellos sigue siendo el mejor sindicato aquel que no existe. Cuando el trabajador va a reclamar y bueno, puede recibir la amenaza de llevarse en el lomo un rebencazo y bueno, y si desestima el reclamo queda como problema saldado, ¿no? Y si se lleva adelante se intensifica la represión, Y bueno, son de las prácticas que nosotros sabemos que ocurren en el medio rural, y yo creo que refleja un poco las aspiraciones de deseo que planteó el dirigente gremial, ¿no? Uh-huh.
Marcelo, en este sentido también, y con respecto a la naturalización de prácticas nocivas con los trabajadores y trabajadoras rurales, también, por ejemplo, en ese sentido iba un tuit que el Día del Trabajador Rural emitió el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, destacando como si fuera una especie de mérito esto de tener que trabajar día a día, sin feriados, sin vacaciones, con frío, calor, y hablando como de esto como algo positivo. ¿Está tan naturalizado así en el rubro como para que hasta autoridades del gobierno lo expresen con estas palabras?
Bueno, es un sistema que se ha venido cambiando, ¿no? Pero en algunos rubros, por la distancia y por el tema de la locomoción, efectivamente se da los hechos sobre eso, ¿no? El trabajador, le digo al rubro que me toca representar, en el arroz, por ejemplo, la época del año que está a 8 horas, en realidad está a disposición de la empresa entre 10 y 12 horas, ¿no? Porque le alargan el descanso intermedio, porque tiene, en algunos casos, una hora de traslado. En gran porcentaje de los trabajadores, algunos viven dentro de los predios, pero la gran mayoría se traslada, y bueno, y creo que ha sido de alguna manera la tónica del sector rural, ¿no? De tener el trabajador a la orden y la trabajadora a la orden, pero si se le puede garronear el jornal o las horas extras, mejor. Eso ha sido una práctica que en el correr de los años se ha venido modificando, pero con mucha resistencia, ¿no? De tanto que en los consejos de salario, si bien ellos no lo mencionan ahora, es que la flexibilización de las 8 horas estuvo arriba de la mesa. Uh-huh.
Uh-huh. Marcelo, ya para ir cerrando, contanos en qué están las rondas de negociaciones y cómo ven que afectó la pandemia a su trabajo.
Bueno, las rondas de negociaciones, por lo que expresó el dirigente gremial, no habrá ronda de negociaciones, se adelantaron con la sugerencia del gobierno, pero se olvidaron del 1.4 de recuperación que nos deben del 2020, ¿no? En un sector donde no atravesó por ninguna crisis económica, pero los trabajadores sí atravesamos la crisis económica como los trabajadores de otro rubro, como fueron los del comercio, como fueron del turismo y otros sectores, y con las dificultades de muchas veces ponernos a resguardo, ¿no? Son trabajos a cielo abierto, que el trabajo no se para. Y que bueno, y que algún compañero sufrió represión por reivindicar que se cumplieran con los protocolos de seguridad, por reivindicar que hubiera elementos de seguridad e higiene en los locales de trabajo. Y bueno, como le decía, aunque sean cosas que, bueno, en otros lugares se da por escrito que tiene que ser así, en estos sectores es muy difícil, ¿no? Todo parece que fuera una disputa por poder, porque sistemáticamente lo que dicen es: en mi empresa nadie me va a obligar a nada, nadie me va a obligar a formar una comisión bipartita de seguridad, en mi empresa nadie va a decirme cómo tengo que manejarme. Esa es eso lo escuchamos en cualquier ámbito de negociación, ¿no? Por parte del empresariado rural. Esa es la visión que tienen ellos de la organización de los trabajadores, ¿no?
Bien, Marcelo Maya, parte de la dirección de la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA. Muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
A ustedes, como siempre, y gracias por el espacio.
Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.